Pablo ha hecho a un lado esta libertad y su mayor gozo personal en su ministerio fue que él eligió renunciar a esa libertad por el gozo de ver a las personas salvadas, aunque tuvo que trabajar durante toda su vida ministerial para hacerlo posible. Espero que tengamos ese mismo tipo de amor.
Qué gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros. Ministerio de Enseñanza del Pastor John MacArthur. Quizás haya notado que existen ciertas actividades que las Escrituras no ordenan o prohíben, y sin embargo, hay cristianos que las practican mientras que otros las consideran pecado. Pero, ¿cómo deberían los cristianos hacer uso de estas libertades? El día de hoy, el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, dará respuesta a esta pregunta en la serie titulada Renunciando para ganar, en gracia a vosotros.
A modo de introducción, estamos en el noveno capítulo. Los capítulos 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1, todos tratan el mismo tema. Estamos en medio de ese tema. Permítame presentar el tema al darle un par de pensamientos. Sabemos que Jesucristo quiere que la iglesia sea una. Sabemos que nuestro Señor desea la unidad en la iglesia. El apóstol Pablo dijo a los Efesios, por favor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él dijo, solo hay un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza en su llamado, un solo Dios y Padre de todos nosotros, y él estaba enfatizando la unidad. Debe haber unidad en el cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, cuando lleguemos allí, veremos cómo Dios diseña el cuerpo para la unidad, que habrá un ministerio mutuo dentro del cuerpo de Cristo y un tipo de unidad hermosa. Este es un aspecto muy importante de la iglesia cristiana. Sin embargo, es uno que vemos hoy que no está sucediendo realmente de la manera en la que nuestro Señor quisiera. Sabemos que Él desea la unidad, sin embargo, hay ausencia de ella en gran parte de la iglesia. Y conforme comenzaba a pensar en esto, me di cuenta de que solo en las cartas de 1 Corintios y 2 Corintios, principalmente, tenemos las razones por las que no hay unidad en la iglesia. Y me gustaría compartir esas razones con usted para empezar. Hay varias razones para la discordia entre los hermanos. Hay varias razones para la falta de unidad. Varias razones por las que la comunión se fractura, por así decirlo, que la comunión se corrompe y se rompe y se viola y no disfrutamos de la unidad que nuestro Señor diseñó y tenía planeada para nosotros. Una razón se encuentra en 1 Corintios capítulo 3 y recordará cómo lo estudiamos, estoy seguro cuál es esa razón. En el versículo 3, 1 Corintios 3, 3, Pablo dice, porque aún sois carnales o mundanos. Eso se opone a caminar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y seguir en obediencia. Están operando en la carne. Sabemos esto porque hay envidia y contienda entre vosotros. Esto prueba que son carnales y caminan como hombres. Uno de ustedes dice, soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No es esto evidencia de que son carnales? Lo primero que crea discordia en la iglesia, en nuestra pequeña lista, es favoritismo o la formación de grupos. Aquí había envidia, había discordia. Algunos decían, bueno, seguimos a Pablo, era nuestro maestro. Bueno, nosotros seguimos a Apolos. Y claro, Pablo y Apolos ni siquiera estaban en desacuerdo. Era un culto a la personalidad y así usted tenía este favoritismo que generaba grupitos y esto en la iglesia crea discordia. Una segunda cosa que encuentro en el capítulo 6 de 1 Corintios es que la discordia entra en la iglesia cuando los cristianos se atacan entre sí. Y en este caso llegó tan lejos como para, de hecho, llegar a los tribunales. El versículo 6 de 1 Corintios 6 dice, pero un hermano va a juicio contra otro hermano y esto ante los incrédulos. Ahora, en verdad, es una falla entre ustedes que se demanden unos a otros. Más bien deberían aceptar la injusticia y permitir ser defraudados, pero ustedes hacen lo injusto y defraudan incluso a sus hermanos. Otra cosa que crea una interrupción de la unidad en la iglesia es cuando los cristianos luchan unos contra otros, incluso hasta el punto de demandarse mutuamente. En 2 Corintios capítulo 11 encontramos otra cosa que interrumpe la unidad de la iglesia. 2 Corintios capítulo 11. Él aquí está hablando de falsos maestros, y él les está advirtiendo que vendrán falsos maestros, y en el versículo 13, por ejemplo, él dice, falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar porque Satanás está detrás de esto, se manifiesta como un ángel de luz y demás. Entonces está hablando de falsos maestros. Y él dice, sorprendentemente, en el versículo 20, lo toleráis. Toleran a los falsos maestros si alguien los esclaviza, si alguien literalmente los devora, si alguien les quita Si alguien se enaltece a sí mismo, incluso si un hombre incluso los abofetea, lo aceptan. Están permitiendo a los falsos maestros. Están dejando que estas personas existen en su comunión. Y esto fue causa de la interrupción. Fue causa de la ansiedad de Pablo, cuando dijo en el versículo 28, lo que más me oprime es la preocupación por las iglesias. Tratar de mantener conectadas a las iglesias es difícil debido a los falsos maestros. Entonces, la falta de unidad en la iglesia proviene del favoritismo, proviene de las peleas, proviene de los falsos maestros. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, encontramos una cuarta causa de la interrupción de la unidad en la iglesia. Aquí, 2 Corintios 12, 20 dice, temo que cuando venga, no los encuentre como deseo. Digo, no encontraré lo que quiero encontrar y ustedes tampoco me encontrarán como pensaban que me encontrarían. Ahora, no sea que haya debates, envidias, iras, discordias, calumnias, murmuraciones, arrogancia y desórdenes. Ahora, todos esos son síntomas de la falta de unidad. Cada uno de esos habla sobre la incapacidad de las personas para llevarse bien. Y no sea que cuando vuelva mi Dios me humille entre vosotros y tenga que lamentar a muchos que ya han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lascivia que han cometido. Ahora él dice, si hay debate, disputa, envidia, discordia y todas estas cosas, será porque han pecado y no que se han arrepentido. Entonces, usted tiene favoritismo, tiene a cristianos peleando, tiene a falsos maestros, y aquí tiene usted una falta de arrepentimiento del pecado, pecaminosidad. Ahora, estas cosas crean discordia en la iglesia, todas ellas. Pero hay una más, hay una cosa más que interrumpe la unidad de los creyentes, y es esta, la libertad mal usada. Cuando los creyentes usan mal su libertad y no tienen en cuenta cómo afecta a los demás, eso va a causar problemas en la iglesia. Ahora, esto es lo que detallamos la última vez. Vea, por ejemplo, y veremos esto en 1 Corintios 8, 9 y 10, pero como otra ilustración, vea Gálatas capítulo 5, versículo 13, aquí tenemos una imagen vívida de ello. Pablo acaba realmente de cubrir 4 capítulos y medio describiendo su libertad, principalmente los capítulos 3, 4 y el comienzo del 5, pero todo el libro realmente trata sobre la libertad, pero pasó todo este tiempo explicando su libertad y ahora quiere mostrarles lo que su libertad no permite. Digo, eres libre y demás, pero aquí es donde termina su libertad. Ha sido llamado a la libertad, pero no para usar su libertad como una ocasión para ejercer su carne, sino más bien por amor, servidos unos a otros, porque toda la ley se cumple en una palabra, y esa es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, se te ha dado libertad, pero no para que salgas y en tu carne hagas lo que tu libertad permite, sin importar cómo afecte a los demás. Más bien, tu libertad debe estar limitada. ¿Por qué? Amor. Si os mordéis y devoráis unos a otros, mirad que no os consumáis unos por otros. Si son como un grupo de bestias brutales yendo por ahí, literalmente el griego dice mordiéndose unos a otros y devorándose mutuamente, si andan devorándose unos a otros, ¿cómo? Por un mal uso de su libertad, todo lo que van a hacer es destruir a la iglesia. Sí, tenemos libertad, pero tenemos que limitarla por el amor. Ahora, déjeme darle un poco de contexto. Ese es el principio de 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ello. Le dimos este principio atrás cuando vimos el octavo capítulo. Permítame darle la base histórica para ello. Hay cosas en la Biblia que se consideran correctas. Hay cosas en la Biblia que se consideran incorrectas. Hay cosas a la mitad de la Biblia y no dice que sean correctas o incorrectas. Son neutrales, como ya sabe, lo que sea, comer un sándwich de jamón, jugar tenis o lo que sea. Hay simplemente algunas cosas que no son buenas ni malas. Son simplemente cosas de área gris. El cristiano, como cristiano liberado, que no está tratando de ganar su justicia, tiene libertad en esa área gris para hacer lo que quiera, técnicamente. Pero en el ejercicio de su libertad en esa área gris, él debe considerar cómo lo que él está haciendo afectará a otra persona. Ahora, eso es muy importante. Pablo usa la ilustración del vino, por ejemplo, en Romanos 14. En algunas culturas, usted podría vivir vino delante de un cristiano y no ser ofensivo en absoluto. En otra cultura, si bebe vino delante de un cristiano, podría hacerle tropezar, pensar menos de usted como creyente y dañar su testimonio. Por lo tanto, podría decir, tengo libertad en esa área, pero no ejerceré mi libertad en esa área, no sea que alguien que me vea pueda tropezar. Ahora, esa es solo una ilustración simple, pero hay esa área gris donde el creyente tiene libertad. Sin embargo, Pablo dice, no usen su libertad como excusa para el ejercicio de su propia carne sin considerar cómo va a afectar a otra persona. Usted podrá pensar que no hay problema en comer cualquier cosa y podrá devorar un sándwich de jamón, pero si resulta invitar a su casa a un judío ortodoxo y hace eso, realmente va a obstaculizar su conciencia. Y si él es un cristiano recién salido del judaísmo ortodoxo, es probable que todavía sea un obstáculo para él, porque todavía no está liberado en su mente para aceptar esas cosas, porque siempre pensó que la carne de cerdo era algo prohibido por Dios. Por lo tanto, hay ciertas condiciones, y usted puede completar los espacios en blanco en su propia vida, ya sabe, ad infinitum. Hay ciertas cosas que tenemos derecho técnico a hacer, pero no lo hacemos porque escogemos no hacerlas por amor a alguien más. Ahora, en el caso de los corintios, se trataba de carne ofrecida a ídolos. Los corintios decían, oye, ¿sabes? Esta carne que compramos en la carnicería, alguna de esta carne ha sido ofrecida a un ídolo antes de llegar aquí, deberemos comerla. Y algunos de los cristianos decían, come, ¿cuál es la diferencia? El ídolo no es nada, de todos modos, no hay nadie allí. Es solo una gran cosa, no hay nada allí. ¿Cuál es la diferencia? A Dios no le importa eso, a Dios no le importa lo que comas. Pero algunos de los cristianos más débiles no pueden aceptar eso porque acababan de ser salvados de esa idolatría y para ellos era carne profanada. Ahora, el cristiano fuerte tiene el derecho de hacerlo técnicamente, pero Pablo dice, deberías limitarte a ti mismo por amor a ese hermano más débil, basta que su conciencia pueda permitirle hacer eso y aceptarlo como algo permitido. Ahora, habiendo establecido ese principio en el capítulo 8, Pablo lo ilustra en el capítulo 9 y lo ilustra a partir de su propia vida. Es una ilustración personal. Pero en este noveno capítulo, versículos 1 al 18, Pablo se usa a sí mismo como una ilustración. Él dice, déjenme mostrarles cómo tener una libertad, cómo tener un derecho, cómo yo tenía un privilegio, cómo yo tenía una libertad, pero lo hice a un lado por amor. Que esto sea una ilustración para ustedes de lo que estoy tratando de decir. Así que, en primer lugar, en los versículos 1 al 14, él establece el derecho que tiene. Luego, en los versículos 15 al 18, excluye el derecho. Por lo tanto, tiene el establecimiento de su derecho y la exclusión de su derecho en estos 18 versículos. Para establecer su derecho, y no voy a repasar esto nuevamente porque lo cubrimos la última vez, para establecer el derecho, pasó 14 versículos demostrándoles que tenía todo el derecho de pedirles que le dieran dinero mientras les ministraba. En otras palabras, soy digno del apoyo de ustedes. Deberían apoyarme en el ministerio. Debería poder venir a su ciudad, predicar el evangelio, comenzar una iglesia y esperar que me paguen. Debería poder ganarme la vida con el ministerio. Y les dio 6 razones y las enumeré para ustedes y no las voy a cubrir porque ya las tienen. Pero les dio 6 razones por las que él tenía todo el derecho de ser apoyado. Y es un argumento absolutamente concluyente. Digo, él tenía todo el derecho de recibir apoyo. Sin lugar a dudas, eso es establecido en los primeros 14 versículos de ese capítulo. Y es verdad, todavía es verdad hoy. El siervo de Dios, el misionero, el ministro, el pastor o quien sea, tiene derecho a recibir apoyo de su ministerio. Pero, versículo 15 comienza diciendo, excluido ese derecho aunque lo haya establecido. Y él dice, aquí tiene un ejemplo de alguien que tiene un derecho y lo hace a un lado. Vean de regreso al versículo 12, porque aquí él introduce la exclusión de su derecho. Versículo 12, a la mitad. No obstante, a pesar de todos estos argumentos, a pesar de todas estas razones por las que tengo este derecho, no hemos usado este derecho o esta libertad, sino que soportamos todo. Dice usted, bueno, ¿por qué no usas tu derecho? ¿Para que no qué? Estorbemos el Evangelio de Cristo. Tengo un derecho, pero elijo no usarlo porque siento que podría obstaculizar. Ahora, noten ese versículo. Sin embargo, no hemos usado este derecho, renunció a su derecho de recibir apoyo, pero soportamos una palabra muy interesante, significa en griego literalmente soportar en silencio, soportar sin quejarse, soportar la privación sin comentario, y está en el tiempo presente. Nosotros continuamente soportamos a lo largo de todo nuestro ministerio todo tipo de privaciones. Pablo tenía un estilo de vida y el estilo de vida era la negación de sí mismo. A lo largo de su vida, él se negó a sí mismo lo que tenía derecho a recibir, que era apoyo. ¿Sabe lo que ese hombre te haría? ¿Sabe lo que ese hombre haría? Ese hombre trabajaba con sus manos durante la noche para poder enseñar durante el día y lo hizo durante toda su vida de ministerio. ¿Por qué? Ve el versículo 12. Para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora, Pablo reconoció que la solicitud de apoyo de nuevos convertidos e iglesias recién formadas podría convertirse en un obstáculo para la evangelización. Él estaba dispuesto a soportar cualquier cosa antes de darle a sus enemigos una razón para oponerse a él o darle a las personas una razón para no ser salvadas. Ahora, la palabra obstaculizar es una palabra muy vívida. Literalmente significa un corte adentro, y se usaba de esta manera. Cuando, digamos, que una ciudad estaba bajo ataque, ¿sabía usted que el ejército estaba a 16 kilómetros de distancia y sabía que estaban marchando por el camino hacia su ciudad? Una de las tácticas que usaba para detener el avance de la maquinaria, lo que sea que tuvieran, y los suministros y todos los carruajes y cosas que llevaban consigo, enviaba usted a sus hombres y cortaba el camino, literalmente rompiendo el camino para que no pudieran tener acceso. Así es como se usaba la palabra, rompiendo el camino para evitar el avance del enemigo. Ahora, Pablo lo está usando en ese sentido, le está diciendo, miren, yo no haría nada para cortar el camino por el que avance el evangelio hacia ustedes, ¿lo ven? No quiero hacer nada para que les resulte difícil aceptar el evangelio, y siento, él está diciendo que aunque tengo el derecho a su apoyo, no quiero que piensen que estoy en esto metido por dinero, así que dejo ese derecho, lo hago a un lado. Por ejemplo, digamos en su tienda o su negocio, su escuela, donde sea que esté, tiene un grupo de personas que sabe que no son salvos, muy bien, y elige una de ellas que el Señor pone en su corazón y va a esa persona y todos saben que está testificando un poco y siente a esa persona y le explica el plan de salvación y luego dice, ¿te gustaría recibir a Jesucristo en este momento? Y ellos dicen, realmente me gustaría. Se inclina en oración juntos y lleva a esta persona a Jesucristo. Entonces, tan pronto como termina de orar con él, dice, usted ahora, lo primero que quiero que sepas es que ahora que eres cristiano, voy a necesitar algo de dinero de ti para el apoyo de la iglesia. ¿Es correcto que un cristiano apoye a la iglesia? ¿Lo es? Sí. ¿Es inteligente hacer eso? No. Porque todos los que están alrededor, e incluso podría agregar usted, y pensándolo bien, soy parte de la iglesia, así que lo voy a recibir en este momento. Todos alrededor van a decir, oh, ahora entendemos. Este hombre está metido en esto solo para que la gente le dé dinero. Bueno, ¿qué más pensarían las personas? Así que, cada vez que Pablo salía y abría un nuevo territorio, él decía, no quiero su dinero solo para mantener clara la cuestión. Piénselo de esta manera. Digamos que Dios me llama, como llamó a Pablo cuando era pastor de la iglesia en Antioquía, y él dice, quiero que seas misionero, MacArthur, te voy a enviar a la tierra de Bula Bula. Aquí tienes tu casco de corcho y tus botas y quiero que vayas allá y vas a ser mi misionero en un área donde el evangelio nunca ha llegado. Vas a ir a una de las últimas áreas no evangelizadas que quedan. Y así voy allí y aprendo lo suficiente del idioma para arreglármelas y de inmediato comienzo a compartir. Soy gran buana blanco que cae del cielo y aterrizo en este pequeño grupo aborigen de personas o lo que sea. Tal vez sean un grupo culto no evangelizado y comienzo a presentar a Cristo y uno por uno veo a las personas venir a Cristo. Y luego, tan pronto como hay 3 o 4 convertidos, les digo, ahora miren, solo tengo que decirles que no tengo ningún apoyo y me gustaría que comenzaran a darme dinero o cualquier modo de intercambio particular que puedan tener. Realmente necesito apoyo. Me gustaría que pudieran proporcionarme un hogar y si pudieran hacer esto y esto y luego darme algo de comida y dinero. ¿Sabe usted qué pasaría? Todas las demás personas de esa comunidad van a decir, bueno, esto es realmente increíble. ¡Qué descaro! ¿Quién es este hombre? Digo, ¿de dónde viene? Aparece aquí y comienza a tomar dinero de todos. Como ve, las personas que no entienden la transformación de la vida no van a entender lo que viene justo detrás de ella. Incluso las personas a las que acabas de llevar a Cristo van a rascarse un poco la cabeza y decirse a sí mismas, me pregunto si su motivo es puro. ¿Y usted entiende eso? Entonces, cuando enviamos a un misionero a hacer algo así, ¿quién lo apoya? Nosotros lo apoyamos. ¿Por qué? Porque sería ridículo salir, hacer que gane un montón de convertidos a Cristo, comience una pequeña iglesia y luego decirles que tienen que pagarle. Eso realmente se convertiría en un punto de crítica. Pablo estaba abriendo territorio virgen y fue lo suficientemente inteligente como para saber que aunque tenía derecho a ser apoyado, si usaba ese derecho, la gente comenzaría a decir, ¿sabes por qué está en el ministerio? Por dinero. Así que, ¿sabes qué dijo Pablo? A lo largo de todo mi ministerio, nunca he tomado un centavo de ustedes y nunca he tomado un centavo de ninguna iglesia a la que haya pedido, no quiero nada, nunca lo he pedido, he trabajado noche y día con mis propias manos para suplir mis necesidades y las necesidades de todos los que viajaron conmigo. Es increíble. No quería que nadie resistiera el evangelio por temor a tener que dar dinero. ¿Sabe? No evangelizarías así, hombre. Nos encantaría que te salvaras porque sabemos que tienes mucho dinero y nos gustaría construir nuestro edificio. Pero, ¿sabe? Hay personas en el mundo que ya piensan así. Ahora, quiero agregar un pensamiento aquí. Pablo, más adelante, a medida que las iglesias maduraban y crecían, aceptaba dinero cuando se le daba de manera gratuita. Los filipenses le enviaron una ofrenda, él dijo gracias y la aceptó. Los macedonios le enviaron una ofrenda, él dijo gracias. Y lo aceptó porque cuando la iglesia madura, una de las gracias del Espíritu Santo es dar, ¿no es así? Y lo que saldrá de sus corazones es dar. Usted no puede amar sin dar. Y así, eventualmente comenzaron a querer dar. Y los macedonios dieron de su profunda pobreza y Pablo lo aceptó de buena gana y dijo, muchas gracias. Pero en esos primeros años, abriendo ese territorio virgen, no quería confundir el asunto. ¿Sabe? Lo sorprendente de esto es que cuando estudia a los otros apóstoles, sabemos, no tenemos ningún registro en absoluto en el Nuevo Testamento de que ningún otro apóstol, ningún otro evangelista o ningún otro de los profetas del Nuevo Testamento jamás hicieron lo que Pablo hizo. No tenemos idea de que alguno de ellos haya rechazado el apoyo como lo hizo Pablo. La indicación, por ejemplo, en el versículo 5 es que Pedro sí lo hizo, y los apóstoles también, y los hermanos del Señor aceptaron el apoyo. Pero parece que Pablo fue el único que no lo recibió. Ahora luché tratando de entender por qué, si Pablo no lo ejerció, por qué los demás no lo hicieron, y creo que la respuesta más simple es esta. Los otros apóstoles y los otros hombres estaban ministrando en la comunidad de los judíos. ¿A quién era Pablo el apóstol? ¿A quién? A los gentiles. La mentalidad judía estaba muy acostumbrada al hecho de que el sacerdote de Dios, el hombre de Dios, debía ser apoyado por su sacerdocio o por su ministerio. Así había sido siempre en todo el Antiguo Testamento. Así que, cuando llegaron los apóstoles, cuando llegaron estas otras personas, los hermanos del Señor o lo que fuera, hubo una respuesta natural, y cuando tenían necesidades, la gente sabía que los hombres de Dios siempre habían sido apoyados de esta manera en la economía de Dios. No había ningún problema con eso. Pero para un gentil, esto era algo totalmente nuevo en cierto sentido. Todo lo que sabían era sobre sacerdotes paganos que los maltrataban, los trataban mal, les cobraban de más, se enriquecían a su costa, y así en adelante. Así que creo que esa podrá ser la distinción por la que Pablo en territorio gentil hizo algo que los otros en territorio judío no hicieron. Muy bien. Eso se encarga del versículo 12. Ahora comencemos en el versículo 15. Y de nuevo él dice esencialmente lo mismo. Pero yo no he usado ninguna de estas cosas. Yo no he usado ninguna de estas cosas. ¿Qué cosas, Pablo? Las 6 razones que acabo de darles por las que deberían pagarme. Aunque hay 6 razones para pagarme, no he usado ninguna de ellas. Ahora vea, tampoco he escrito estas cosas para que se haga así conmigo. Y no estoy escribiendo esto para que empiecen a pagarme. Alguien me decirá, sé por qué estás escribiendo estas cosas, Pablo. Estás diciendo, no quiero dinero, no tomaré dinero. Claro, tengo derecho a dinero y quiero darles 6 razones por las que, pero no tomará ninguna. Y esperas que digamos, oh, vamos, Pablo, por favor, tómalo. O bueno, si insistes, lo tomaré. No quiero hacerte sentir mal. Quiero de... Digo, en otras palabras, tienes... Esto es subterfugio. Te estás acercando sigilosamente y nos estás diciendo algo que realmente no quieres decir. ¿Sabe? Como cuando hace algo bien y alguien dice, oh, fue maravilloso. Y usted dice, no fue nada, no fue nada. Y lo que realmente quieres decir es, vuélvelo a darme. Me encanta esta humildad. ¿Sabe? Es ese tipo de cosa. Como Pablo, estás diciendo una cosa y queriendo decir otra cosa. Él dice, no estoy diciendo esto para que me den dinero y yo haré eco de eso. No estoy predicando esto para que lo hagan por mí. Simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ahora, Dios ha cuidado abundantemente de mí. Esto es algo realmente crítico. No he escrito estas cosas para que se haga así conmigo. ¿Por qué lo has hecho, Pablo? ¿Por qué lo has escrito? Bueno, no estoy buscando apoyo, no he cambiado mi enfoque ni un ápice. No he querido futuro en el pasado y no lo quiero en el futuro. 1 Corintios capítulo 4, versículos 11 y 12. Incluso hasta esta hora presente dice, tanto nosotros como vosotros tenemos hambre, sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos hogar ni lugar de residencia fijo y trabajamos con nuestras propias manos. Hasta la hora presente, él dice, todavía lo estoy haciendo, no quiero que sea diferente, no espero que cambie, elijo hacerlo de esta manera. Hechos capítulo 20, versículo 34. Sí, vosotros mismos sabéis que estas manos han servido para mis necesidades y para los que estaban conmigo. En otras palabras, he usado mis manos para trabajar para mí y las personas conmigo. Misma idea. Primera Tesalonicenses. Quiero mostrarle esto porque realmente creo que son útiles para entender la mente de Pablo. Primera Tesalonicenses 2:9. Acordaos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día, porque no queríamos ser una carga para ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En otras palabras, si tenía que trabajar toda la noche, trabajaba toda la noche. Si tenía que trabajar todo el día, trabajaba todo el día, solo para que nadie tuviera que mantenerlo, para que el asunto nunca se confundiera en el territorio gentil virgen cuando se estaba iniciando la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:8, esto es genial. Ni comimos de balde el pan de nadie. Tampoco comidas gratis, increíble. Sino que trabajamos con esfuerzo y fatiga noche y día para no ser una carga para ninguno de vosotros. Hombre, esto debió haber sido un gran problema para él. Ni siquiera aceptaba una comida gratis de los tesalonicenses. Segunda de Corintios 11:9, él dice, estuve presente con vosotros y carecí. No tenía suficiente comida, no tenía suficiente ropa, no tenía dinero. Pero no os cobré por ello, pero lo que me faltaba, los hermanos que vinieron de Macedonia lo suplieron. Y en todo me guardé de ser carga para vosotros, los macedonios le proporcionaron con amor y de buena gana, y él lo aceptó. Así que esta era la actitud de Pablo. No dudaría en pedir dinero para otra persona, hizo eso. Y más adelante, en sus epístolas, cuando escribe hacia el final, cuando las iglesias han madurado, él exige que le paguen a sus ministros. Pero en este territorio virgen. Él está diciendo que no sería sensato confundir el dinero con el Evangelio. Ahora regrese a 1 Corintios 9 y quiero mostrarle el versículo 15. Y aquí llegamos en cierta manera al corazón de todo esto. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no recibes apoyo? ¿Por qué has hecho a un lado este derecho? Aquí viene, la mitad del versículo 15. Porque es mejor para mí morir. Y esta es una expresión griega que muestra gran emoción. Es una expresión quebrada. Él dice, preferí estar muerto antes de que cualquier hombre haga vacía mi jactancia. Yo preferiría estar muerto antes de ser confundido con alguien que lo hizo por dinero. Yo preferiría estar muerto antes de ser acusado de estar en el ministerio por paga. Yo no soy un Balaam, yo no soy un profeta contratado. Yo no estoy como Pedro dijo en 1 Pedro 5, que estoy metido en esto por ganancia deshonesta. No estoy metido en esto, como dice en 2 Pedro, para hacer mercadería de la gente y no quiero que eso se confunda con el ministerio y no lo permitiría, preferiría morir antes de hacerlo hacia mi jactancia.
Se nos instruyó que el cristiano es libre en áreas que las Escrituras no ordenan o prohíben, pero esa libertad debe ser por amor. Parte de la serie Renunciando para Ganar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde el pastor John MacArthur examina a fondo 9 pasajes bíblicos para ayudarnos a vivir bajo la sumisión del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Renunciando para Ganar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición, y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.